Lindo es podernos reunir a buscar el rostro del Señor, ¿no? Estar acá en la casa del Señor y poner nuestras peticiones en sus manos. Y eso es lo que vamos a hacer dentro de unos momentos después de esta reflexión de la palabra de Dios. Pero dejemos que sea la palabra la que nos inspire. Dios, hermanos, está dispuesto a hacer cosas maravillosas, más allá de lo que nosotros podemos hacer. Pero Él nos va a pedir algo. Y es por eso que vamos a leer en las Sagradas Escrituras, en el Evangelio de Juan, en el capítulo 6, del versículo 1 al 15. Aquí encontramos este milagro que el Señor hizo en la multiplicación de los panes y los peces. Sin embargo, yo quiero ver otro milagro, más bien, hay otro milagro aquí, que es un milagro espiritual. Ustedes recordarán que cuando el Señor vio que estaban haciendo descender a un paralítico del techo, lo primero que Jesús hizo es decirle, tus pecados te son perdonados. Y después, toma tu lecho y vete a tu casa. Milagro espiritual primero y un milagro físico después. Hay ciertas cosas que son realmente milagrosas, que nosotros algunas veces no las percibimos. Y uno de esos milagros, hermanos, que muchas veces nosotros no lo podemos ver, es el milagro del reposo. Es decir, el milagro de descansar en el Señor. Y esto traerá otra clase de milagros. Vea conmigo aquí lo que dice la Escritura en Juan capítulo 6, versículo 1. Después de esto, Jesús fue al otro lado del mar de Galilea, el de Tiberias, y le seguían gran multitud porque veían las señales que hacía en los enfermos. Entonces subió Jesús a un monte y se sentó allí con sus discípulos, y estaba cerca la Pascua de los judíos. Cuando alzó Jesús sus ojos y vio que había venido a él gran multitud, dijo a Felipe, ¿de dónde compraremos pan para que coman estos? Pero esto decía para probarle, porque él sabía lo que había de hacer. Felipe le respondió, 200 denarios de pan no bastaría para cada uno de ellos tomase un poco. Uno de sus discípulos, Andrés, hermano de Simón Pedro, le dijo, aquí está un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 pececillos. Mas, ¿qué es esto para tantos? Entonces Jesús dijo, haced recostar la gente. Y había mucha hierba en aquel lugar, y se recostaron como un número de 5,000 varones. Y tomó Jesús aquellos panes, y habiendo dado gracias, los partió entre los discípulos, y los discípulos entre los que estaban recostados. Asimismo de los peces, cuantos querían. Y cuando se hubieron saciado, dijo a sus discípulos, recoged los pedazos que sobraron, para que no se pierda nada. Recogieron pues y llenaron 12 cestas de pedazos que de los 5 panes de cebada sobraron a los que habían comido. Aquellos hombres entonces, viendo la señal que Jesús había hecho, dijeron, este verdaderamente es el profeta que había de venir al mundo. Pero entendiendo Jesús que iba a venir para apoderarse de él y hacerle rey, volvió a retirarse al monte él solo. Señor, gracias por tu palabra. Una vez más, Señor, ministra lo más profundo de nuestro corazón. Señor, queremos ese milagro, el milagro de la fe, el milagro de poder reposar. Señor, es una de las cosas que es tan difícil muchas veces porque somos tan ansiosos, tan desesperados, que queremos nosotros hacer las cosas. Y es ahí donde nos cuesta recostarnos, Señor. Pero te pido en este día, Señor, que tú, Señor, nos ayudes a reposar. En el bello nombre de Cristo lo pedimos todo. Amén y amén. Creo que todos, hermanos, somos de alguna medida, unos más que otros, ansiosos. Y esto, claro, es porque estamos en un mundo donde estamos corriendo y ahora, por ejemplo, la tecnología de los teléfonos móviles, hermanos, eso también nos acelera, porque si ustedes recordarán que antes cuando teníamos que hacer una llamada telefónica y estábamos fuera de casa, teníamos que buscar un aparato, un teléfono que estuviera en la calle para ponerle unas monedas, entonces, o sino que nos dejaba una nota y nosotros correspondíamos la llamada cuando llegamos a la casa, ¿no? O llegamos al trabajo. Ahora no, ahora es ahora, ya. Entonces es tan crítico esto que algunas personas empiezan a contestar su teléfono conduciendo el vehículo, ¿no? Entonces, porque es como una exigencia, todo rápido, y esa ansiedad, hermanos, que se está mostrando hoy en día, hermanos, nos está afectando. Y una de las cosas es que cuando no vemos algunas respuestas, algunos milagros, hermanos, que nosotros quisiéramos ver, y pasa el tiempo y no lo vemos, entonces nos ponemos muy ansiosos. Pero vemos aquí, hermanos, una tremenda necesidad. Vea este, póngase en este cuadro. Ahí el Señor Jesús estaba con sus discípulos y él ve que viene una gran multitud. Estamos hablando de 5,000 hombres sin contar mujeres y niños. Ahora se quedaron con el Señor Jesucristo y venían desde el otro lado del mar de Galilea porque ellos estaban hambrientos de las cosas espirituales y también que Dios los sanara. Porque ellos estaban viendo algo totalmente diferente de lo que habían visto y experimentado. Entonces, cuando ve Jesús esa multitud, sabía que tenían hambre. Ahora, ¿qué podían hacer ellos para, como discípulos, para poder satisfacer esa necesidad? Lo mismo pasa con nosotros. De repente hay una multitud de problemas, una multitud de situaciones que sobrepasan nuestra capacidad. ¿Y qué vamos a hacer? Una de las cosas que vemos aquí tan interesante, hermano, y es lo que Jesús le dijo a los discípulos: haced recostar la gente. Qué difícil es eso, ¿no? Hay algunas veces que nos vamos a la cama y no podemos reposar porque estamos dando vueltas para un lado para otro, pensando en esto que vamos a hacer aquí, una preocupación por allá, eso nos llena de ansiedad. En el trabajo, hermanos, quizás no podemos concentrar, los que son ahora estudiantes, agarran un libro, no pueden concentrarse, tienen que leer 2, 3, 4, 5 veces el mismo párrafo, la misma página y no pueden concentrarse. Y en la calle andan distraídos y algunos hasta han tenido ya algunos accidentes automovilísticos porque están pensando en el problema y no pueden descansar. Pero eso es lo que Jesús quiere para usted y para mí. Primero es el descanso y luego es la multiplicación. ¿Estamos de acuerdo, hermanos? Entonces, por eso quiero hablarles en esta hora bajo el tema el milagro de saber reposar en Dios. Aquí vemos algunas cosas muy interesantes en esta porción que hemos leído, hermanos. Y esto nos va a llevar que dentro de unos momentos vamos a clamar al Señor. Vamos a clamar por ese milagro de reposo. Pero vemos aquí a Jesús, que Jesús conoce las necesidades espirituales y materiales de esta gente. Por eso dice en el versículo 1 y 2, después de esto, dice, Jesús fue al otro lado del mar de Galilea, el de Tiberias, y le seguía gran multitud, porque veían las señales que hacía en los enfermos. Vemos aquí, hermanos, una de las cosas que algunas veces se nos escapa, y es que creemos como que Dios no conoce nuestras necesidades, pero Él sí las conoce. Él conoce, en este caso, cuando llega a Tiberias, estamos hablando de una región en la cual los judíos que vivían en la parte sur del territorio de Israel consideraban ese lugar como un lugar pagano, como un lugar indeseable. Es como decir Sodoma y Gomorra. Eso era, y ahí estaba, por cierto, el palacio de Herodes. Entonces, y eso había traído, por supuesto, por la misma cultura que existía en ese entonces, mucho paganismo. Entonces, les quiero decir esto, hermanos: Jesús siempre se va a acercar en aquellos momentos donde hay más oscuridad, donde hay más tinieblas. La Biblia dice que donde abunda el pecado, sobreabunda la gracia. Las necesidades, hermanos, de los que están expresando aquí esta multitud, Jesús ya lo vio, veía caminar la gente, los discípulos veían físicamente a la gente acercarse, pero Jesús estaba viendo las necesidades de esa población de Tiberias, la población de los que venían del otro lado del mar de Galilea. Y eso nos ayuda a entender que, hermanos, cuando Jesús conoce su necesidad y mi necesidad, eso me ayuda a descansar. Pero si yo no estoy consciente, aunque sabemos teológicamente o por doctrina o porque lo he leído en la Biblia, que Dios es omnisciente, pero se nos escapa eso. Decimos, quizás estoy solo, quizás Dios no se da cuenta que yo tengo este problema. Pero la verdad es que Dios, hermanos, cuando dice en su palabra que Él conoce, hermanos, tanto de nosotros, que dice que tiene contado aún los cabellos de nuestra cabeza. ¿Cuántos han contado sus cabellos últimamente? Yo creo que ninguno, creo que alguno que ya perdió bastante, sí, ¿verdad? Pero la verdad que nosotros, hermano, no nos ponemos a estar contando cuántos cabellos, no nos interesa. Pero oiga eso, ¿qué es lo que Jesús estaba tratando de decir? Yo me intereso en las cosas que tú no te interesas de tu propia vida. ¿Cuánto más en aquellas cosas que son trascendentales? Eso es lindo, ¿no? Saber que Jesús nos está viendo, Jesús está pendiente de cada uno de nosotros, conoce nuestras necesidades, no solamente de carácter espiritual, nuestras necesidades de carácter emocional, pero también las necesidades de carácter físico. ¿Por qué esa multitud, por qué se le acercaba? Se acercaba porque tenían hambre de una necesidad espiritual, también de una sanidad física, la necesidad también de otra clase de respuestas. Entonces Dios sabe todo esto, aunque uno dice, pero es que Dios entre mucha gente se fijará en mí. Claro que sí. ¿Sabe qué, hermano? Como dijo alguien, el día que Dios nos creó, rompió el molde, porque no hay otra copia como usted y como yo en el mundo, y gracias a Dios por eso, ¿no? Entonces, pero eso significa que Dios está interesado y nos llama, dice la Biblia, nos llama por nombre. Entonces, yo debo de estar consciente de esta realidad. Porque cuando estamos sumergidos en un problema serio, creemos como que Dios se ha olvidado de nosotros o como que Él no está pendiente de lo que nos está pasando. Entonces, eso nos llena de temor y reaccionamos de una forma negativa. Otra cosa importante que podemos ver en este pasaje es que Jesús no solamente conoce las necesidades espirituales y materiales, sino que también ante ese desafío, esa necesidad, Jesús conoce la falta de fe en Dios. Conoce nuestro raquitismo espiritual en ese sentido. Por eso que en el versículo 3, cuando Jesús ve a esa multitud que se acerca, dice, entonces subió Jesús a un monte y se sentó ahí con sus discípulos, y estaba cerca la Pascua, la fiesta de los judíos, cuando alzó Jesús los ojos y vio que había venido a él gran multitud, dijo a Felipe, fíjense bien, ponga su nombre aquí, no es Felipe, ponga su nombre, si es María, Carlos o Roberto o quien sea. Dice, le dijo a Felipe, ¿de dónde compraremos pan para que coman estos? El Señor nos hace una pregunta a usted y a mí en esta mañana, a través de su palabra. ¿Cómo piensas tú resolver este problema que viene hacia ti? Le está diciendo aquí el Señor a Felipe. Entonces, claro, Felipe responde de una manera que es tan humana como nosotros lo hacemos. 200 denarios de pan no bastaría para que cada uno de ellos tomase un poco. Vemos aquí algo muy interesante, hermanos. Y es que como Jesús conoce nuestro corazón, Él puede llegar a conocer realmente si tenemos la fe necesaria para enfrentar el desafío, el problema que viene o está enfrente de cada uno de nosotros. Entonces aquí vemos que Jesús quiere que conozcamos la falta de fe que hay en nosotros. Y oiga bien esto, ¿cómo lo vamos a conocer? A través de lo que nosotros decimos. La Biblia dice que de la abundancia el corazón habla la boca. Jesús sabía que Felipe no tenía la suficiente fe para enfrentar esa dificultad. Entonces, cuando Jesús le hace esta pregunta, ¿de dónde compraremos pan para que coman estos? Entonces, y Felipe responde de esa manera, 200 denarios de pan no bastaría para que cada uno de ellos tomase un poco. Entonces, aquí está reflejando que su confianza estaba en el dinero, no estaba en Dios. Hermanos, ¿por qué no nos escuchamos de vez en cuando nuestras oraciones? Hay momentos que estamos orando, hermanos, y que a través de lo que nosotros decimos, estamos reflejando incredulidad. Más bien, estamos manifestando la incredulidad. Con las pláticas que nosotros tenemos, quiero que nos escuchemos. Escuchémonos, cuando estamos hablando con una persona, ¿qué es lo que estoy diciendo? Cuando está solo y de repente anda hablando a solo, usted, estimada hermana o hermano, o ahí en el baño y usted empieza a hablar solito. Entonces, ¿qué es lo que pasa? De lo que está aquí adentro es lo que está, hermanos, expresándose, y si hay incredulidad, eso me va a ayudar ¿a qué cosa? A identificar que me hace falta crecer en la fe. Y no, mi confianza está donde, en este caso de Felipe, en la falta de recursos financieros. O sea, su confianza estaba en la parte material y no estaba en el Señor. Y Jesús dice que le hizo esta pregunta, ¿para qué cosa? Para probarle, porque Él sabía lo que había de hacer. Oiga bien esto, Jesús ya sabe lo que va a hacer en su problema y en mi problema. Pero el Señor nos hace una pregunta, no porque Él quiere conocer nuestro corazón, sino para que Felipe conociera o probase lo que había dentro de él. Hermanos, pregúntese, ¿Cuál fue el último comentario que usted hizo sobre el problema que tiene? ¿Cuál fue la ansiedad que manifestó? ¿Cuál fue la tristeza en la cual usted se sumergió cuando estaba enfrente de un problema? Entonces, eso, hermanos, me ayuda a qué cosa, a entender que tengo que corregir un problema de carácter espiritual que hay en mí. Y ese problema es la falta de fe. Ah, yo quería dinero, Señor, pero ahora tú me estás diciendo que yo necesito crecer en fe. Por eso, hermanos, los problemas nos ayudan a identificar dónde nosotros estamos parados. Y especialmente en nuestras reacciones conoceremos lo que hay en nosotros. Y esto, hermanos, nos lleva a otra cosa interesante que vemos en este pasaje. No solamente que Jesús conoce la falta de fe en nuestra vida, sino que Jesús nos desafía a caminar en fe. Dice, al estar frente a esa multitud, dice que vemos acá, hermanos, una situación que igualmente nos pasa a nosotros, que estamos enfrente de una cantidad de problemas que supera nuestras posibilidades. Cuando eso es así, entonces Dios nos quiere llevar a otro nivel, y a un nivel de crecer. ¿Y cómo lo hace? Entonces, la pregunta de Jesús, ¿de dónde compraremos pan para que coman estos? En otras palabras, ¿qué puedes hacer tú? ¿Qué puedes hacer tú ante este problema? Cuando nosotros estamos ante una dificultad, por eso dice la Biblia, que tengamos por sumo gozo cuando nos hallemos en diversas pruebas y tribulaciones. Porque esas pruebas y tribulaciones me van a ayudar a crecer, me van a ayudar a madurar, me van a ayudar a conocer dónde estoy yo parado, me van a ayudar a conocer mi nivel de madurez espiritual. ¿De dónde compraremos pan para que coman estos? El Señor nos va a ayudar a comprender dónde estoy yo parado en este momento, de acuerdo a mi respuesta, a mis reacciones. No solo eso, sino que ahora el Señor nos ayuda a poner nuestra fe en Él y no en el dinero. Entonces, Felipe tenía puesta su confianza en el dinero, pero ahora le dice, no, Felipe, no es así la cosa. Tienes que cambiar tu punto de apoyo. De ahí que entonces, ya en el versículo 6, dice, pero esto decía para probarle porque él sabía lo que había de hacer. De ahí que entonces, hermanos, el desafío del Señor, ante una necesidad, ¿qué puedes hacer tú ante este problema? Pregúntese, ante una enfermedad terminal, ¿qué puedo hacer yo? Nada. ¿Qué puede hacer la ciencia cuando ya no tiene más recursos? Nada. ¿Qué puede hacer usted para poder convencer un corazón? Redarguir a alguien para que cambie su conducta, su manera de ser. ¿Qué puedo hacer? Nada. Entonces, lo que me toca es reposar que Dios sabe lo que va a hacer por nosotros. O sea, si yo ya no sé y uno se pone ansioso, Señor, pero quiero saber qué es lo que tú vas a hacer. No, Señor, tú vas a hacer algo, aunque no sé cómo, cuándo, lo importante es que tú lo vas a hacer. Entonces eso es importante. Jesús sabía lo que iba a hacer y aún sabiendo eso le hace la pregunta. Hermano, Dios ya tiene, mire hermano, su respuesta ya tiene el problema resuelto en el futuro. Pero el Señor todavía nos dice, hijo, yo te quiero hacer crecer, te quiero hacer madurar. Yo ya sé lo que voy a hacer, pero quiero que conozcas que hay un problema que hay en ti. Entonces, ¿y para qué? Para que yo pueda descansar. Que aunque no sé de qué puedo hacer, el Señor lo va a hacer. Hace algunos, quizás un par de meses atrás, estaba en mi cama pensando en una situación de cómo resolver y qué hacer. Recuerdo que yo, mire hermano, la verdad que yo casi no tengo esos sueños así tan espirituales como los de ustedes, ¿no? Casi no tengo así sueños de Dios. Sí, algunas veces lo he tenido, pero muy pocas veces. Entonces, esa vez yo dije, no sé qué. O sea, no sé cómo resolver esto. Me dormí y en eso tuve un sueño. Y fíjense que estando yo en el sueño, yo vi una visión. Y yo dije en el sueño, es una visión. Porque yo estaba viendo, digamos, un cielo precioso como tipo 10, 11 de la mañana. El cielo muy con nubes preciosas y de repente baja del cielo una pieza de mármol grande, esculpida. Y había un hombre que estaba, yo le veía la espalda, pero enseñando con su mano, con el dedo hacia adelante. Y entonces, y una voz que me dijo, hay esperanza. No me dijo qué, pero hay esperanza. ¿Me entiende? Entonces, ¿qué es lo que Dios nos dice, hermano? Hay esperanza. O sea, no te preocupes, los detalles yo te los voy a mostrar más adelante, ¿sí o no? Entonces, lo importante es saber que Dios va a hacer ese milagro. Entonces, no tengo por qué ponerme ansioso. Si Jesús sabía lo que iba a hacer, no le dijo a Felipe que iba a multiplicar los panes y los peces que tenía un niño. Yo no sé, hermanos, mire, yo no, es curioso, ¿no? Que vemos aquí solo que un niño traía lonchera ahí, no había otros que tenían panes o peces ahí, qué triste, ¿no? Pero el caso es que el Señor sabía lo que iba a hacer. Así que eso me va a ayudar a qué cosa, a descansar en la soberanía de Dios y que si Dios es mi Padre Celestial, Él sabe lo que va a hacer. Ahora, esto me va a llevar, en cuarto lugar, a tomar una actitud correcta para poder descansar en el Señor. En el versículo 8, entonces uno de sus discípulos, Andrés, hermano de Simón Pedro, le dijo, aquí está un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 pececillos. ¿Sabe que los panes de cebada eran los panes de los pobres? El pan de trigo era más caro. Y 2 pececillos, no estamos hablando de 2 mojarras, ¿no? O tilapias enormes, no, pececillos, o sea, eran chimbolos, ¿no? En buen salvadoreño. Dice, ¿más qué es esto? Decía, para tantos. ¿Qué es esto? Porque era la comida de los pobres. Era un niño que andaba ahí con su lonchera, ¿no? Y dice, ¿qué es esto para tantos? Entonces Jesús dijo, oiga esto, haced recostar la gente. Eso me impactó cuando leí este pasaje. Hacer recostar la gente. Dios desea, hermanos, que nosotros podamos descansar. Pero para podernos llevar a ese punto de descansar en las manos de la soberanía de Dios, yo tengo que hablar lo que es decir, ser humilde. Ser humilde significa ser transparente. Entonces, cuando vemos aquí en este versículo, dice, aquí están estos 5 panes y estos 2 pececillos. ¿Pero qué es esto? O sea, esa es la realidad. Ese es el valúo. Ese es, digamos, todo el reflejo contable. Eso es lo que tenían en bodega. Eso es lo que yo tengo. No tengo más. Hermano, Dios sabe que eso es lo que nosotros tenemos. Es decir, que no tengo muy poca fuerza. Tal vez tengo muy poca fe, tengo muy poco amor, tengo muy poco de todo, pero aquí está, Señor, te quiero ser sincero. Señor, yo no quiero venir delante de ti teniendo una idea que soy alguien muy santo, muy puro, muy poderoso, que tengo gran capacidad. No, Señor, aquí está, esto es lo que yo soy. Soy 5 panes y soy 2 pececillos, esto es lo que yo tengo, no tengo más. Dios lo sabe. Pero la humildad, la sinceridad, la transparencia nos lleva a qué cosa, a hablar lo que no puedo hacer. Entonces, cuando yo soy transparente conmigo mismo, hablo lo que no puedo hacer. Y eso es lo que dice este versículo. Pero, ¿y esto qué es para tantos? O sea, Señor, en oración decir, Señor, esto es lo que yo puedo. ¿Pero qué es esto para un problema tan serio? No puedo resolverlo. Esa actitud de sencillez y humildad, eso es lo que prepara el ambiente para descansar. Cuando hay soberbia en nuestro corazón, que yo puedo hacerlo, que yo puedo hacer esto, que mire, yo tengo amistades, que yo esto, que yo estoy muy fuerte, que yo soy muy capaz, hermano, eso es un estorbo para descansar. Eso es lo que hace a la persona andar en ansiedad, en tribulación. Se quiebra las manos, los dedos y no sabe qué hacer. Entonces, ahora que Dios nos pide, hijo, yo sé lo que tienes. Yo sé que tú eres frágil, tú eres débil. Dios sabe si usted está pasando en este día un momento de tentación. Pero usted, ¿qué tiene que decir? Señor, no puedo. Yo sabe que soy débil. Eso es lo que dice en el Padre Nuestro, ¿no? Líbrame de tentación. O sea, Dios sabe el problema que usted tiene. A lo mejor hay una tentación financiera por ahí. Dice, Señor, es una tentación tremenda que me han puesto un cheque para hacer esto. Dice, Señor, soy débil. Me dan ganas de agarrar ese cheque para hacer algo que es indebido. Pero, Señor, esto es lo que yo soy. Y quiero agradarte. Esa sinceridad es lo que Dios espera de nosotros. ¿Y qué nos lleva a esto? Nos lleva entonces al desafío de Jesús a descansar en Él. Por eso dice, haced recostar la gente. Hay que aceptar la realidad que no puedo hacer yo absolutamente nada. La gente tenía hambre. ¿Qué podía hacer en ese lugar? No había supermercado, no había servicio de internet a domicilio, ¿no? No había nada. Entonces, ante una situación como esta, las personas que estaban necesitadas y los discípulos desafiados para ayudarles en esto, aunque ellos no sabían todavía lo que Jesús iba a hacer, ellos obedecieron a que la gente reposara. Hermano, usted y yo como padres, por ejemplo, como líderes en un negocio, lo que sea, hermanos, así como los discípulos ayudaron a la multitud a descansar, tenemos que ayudar a los demás a descansar antes de ver un milagro. La gente estaba ahí, hermano, fue una actitud interesante, la gente descansó, o sea, reposó, se sometió a pesar de tener una necesidad. No empezaron a argumentar, no empezaron a levantar pancartas, hagamos una manifestación aquí, aquí no hay comida, aquí no hay esto, aquí no hay lo otro, como las manifestaciones en las calles, ¿no? Entonces, tenemos que nosotros que, hermano, aceptar la realidad que no puedo hacer absolutamente nada, y esto me lleva a aceptar que Jesús tome el control. Cuando Jesús dijo, haced recostar, entonces en ese momento que la gente y los discípulos aceptaron esta sugerencia, ellos se estaban sometiendo al control o el señorío de Jesús. Hermano, necesitamos esto. Señor, no sé qué hacer, pero tú me dices, en quietud y en descanso seréis salvos, mas vosotros no quisisteis. ¿No es eso lo que dice el libro de Isaías? En quietud y en reposo seréis salvos. ¿Qué significa la palabra fe? La palabra fe en el griego significa reposar, descansar. Eso es fe. No significa que yo no voy a hacer nada. O sea, mi trabajo en ese sentido, podemos decirlo, es reposar en la soberanía de Dios. O sea, dejar que Dios actúe por mí, porque yo ya no puedo hacer absolutamente nada. Entonces tengo que aceptar que Jesús tome el control del negocio, de la familia, del esposo, de la esposa, de los hijos, de los padres, de mi problema de salud, lo que sea. Yo no puedo hacer nada más. Entonces tengo que aceptar la sugerencia de Dios, la invitación de Cristo a hacer recostar. En otras palabras, déjame a mí este caso y yo voy a saber qué voy a hacer. Ahora, ¿qué tal si la multitud dice, bueno, ¿para qué vamos a reposar? ¿Cuál es el propósito? Yo quiero ver primero el plan que tiene Dios para luego someterme a descansar. ¿No es eso lo que nos pasa a nosotros? Señor, ¿por qué no me das una descripción de todo lo que vas a hacer y después voy a descansar? No, primero descansa y luego vas a ver las cosas. ¿No es eso lo que le dijo el Señor a Marta? Le dijo, no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios. La fe es, hermano, es la parte preparatoria para que veamos nosotros las maravillas de Dios. ¿Por qué razón Dios pide eso? Porque la fe sencillamente es el acto de mayor nivel de humildad que un ser humano pueda tener. En otras palabras, es como un niño que no sé de dónde va a sacar mi papá o mamá para darme de comer, pero yo sé que voy a comer. Los niños se preocupan, especialmente los pequeños, se preocupan de dos cosas, comer y jugar, ¿sí o no? Ellos no están preocupados si hay comida o no hay comida, su trabajo es comer y jugar. Así que, ahora, ¿no es cierto que Jesús nos hace esa invitación? Que si no nos hacemos como niños, no entraremos en el reino, es decir, no entraremos en el gobierno o que Dios se haga cargo de nuestra vida, nuestros problemas. De ahí que entonces, hermano, tengo que abandonar la ansiedad, tengo que soltar la ansiedad. ¿Qué va a pasar? Y eso nos afecta a todos. Entonces, aquí donde yo tengo que decir, está bien, Señor. en el nombre de Jesús, Señor, tú eres Dios, tú sabes lo que vas a hacer. Yo ya probé, no, este problema, 5,000 hombres más mujeres y niños, eso va más allá de mi capacidad. Yo no sé qué voy a hacer, pero yo ahora me someto a tu soberanía, a tu señorío, dejo la ansiedad y además de eso, dejo que Jesús tome, oiga esto, el pequeño paso de fe que di en oración. Viene aquí Andrés, no Felipe. Viene Andrés, hermano de Simón Pedro, y dice: Señor, aquí hay un muchacho que tiene 5 panes y 2 pececillos. Ese fue un pequeño paso de fe de Andrés. Y Jesús tomó ese pequeño paso de fe y lo tomó en sus brazos, en sus manos. Cuando Jesús tomó esos panes, hermano, Jesús toma la fe que usted y yo podemos tener en Él. ¿Qué es esto? No sé qué vas a hacer. Lo único que sé es que esto es lo que hay, Señor. Tú puedes hacer algo más allá de lo que yo no entiendo. ¿Cómo lo vas a hacer? Los detalles del milagro, Señor, no lo entiendo. Lo único que sé es que tú vas a hacer algo. Cuando usted está orando, hermano, mire, usted está clamando al Señor. Por ejemplo, dice la Biblia: si 2 de vosotros se pusieran en la tierra de acuerdo sobre cualquier cosa, creyendo, lo vamos a recibir. Esos son como 5 panes en las manos de Cristo. Y eso es suficiente para que Dios haga un milagro, hermano. Me recuerdo una vez, una hermana estaba con mucha preocupación por unos problemas financieros. Su esposo se había ido a los Estados Unidos a buscar trabajo. Después de 2 años, él nunca se había comunicado. Aún estaban peor en la crisis financiera. Yo le dije: ¿usted cree que él se puede comunicar el día de mañana? Pero si 2 años no nos ha hablado, pastor. Pero usted cree que si nos ponemos de acuerdo, ¿cree que Dios puede hacer eso? ¿Sabe qué pasó? Bueno, dijo: sí, está bien. Oramos, nos pusimos de acuerdo, oramos: Señor, concede que este hombre, Padre, se pueda comunicar con su familia. Están preocupados si ha muerto o no ha muerto, etcétera, etcétera. En eso que al día siguiente recibo una llamada telefónica y me dice: pastor, mi esposo se comunicó con nosotros. Hermano, no hay nada imposible para el Señor. Un pequeño paso de fe es lo que Dios está necesitando. Ese pequeño paso de fe no es otra cosa: Señor, pongo a descansar mi vida. Señor, aquí está la poca fuerza que tengo. Señor, esto es lo que yo soy realmente. No soy inteligente, no soy fuerte, no soy capaz. Esto es lo que yo soy. Ah, gracias, hijo, es lo que yo estaba necesitando. Y descanso en que tú vas a hacer algo. Y cuando Dios mira ese acto de fe a través de la oración, Dios se va a encargar de hacer algo maravilloso. Cuando esa gente estaba descansando, oiga bien esto, no significa amnesia. Descansar significa dejar la ansiedad, pero estar a la expectativa. Cuando la multitud se sentó, dijeron: aquí hay algo raro. Algo va a suceder. Y eso es lo que Dios ha esperado de usted y de mí. Cuando usted y yo estamos reunidos, 2 o 3 congregados en el nombre del Señor, dice Jesús: ahí estoy yo en medio de ellos. Algo va a suceder, ¿no? Algo va a suceder. Y esto nos lleva, hermanos, a poder realmente tener una actitud expectante, como sucedió, por ejemplo, con aquella niña, hermana de Moisés, que en ese momento estaba ella expectante de lo que iba a suceder con su hermanito cuando iba en el río Nilo. No estaba expectante para ver que un cocodrilo se lo comiera, un hipopótamo, el niño Moisés. No, estaba expectante a que lo que Dios iba a hacer. Y ella vio cuando la hija de Faraón sale a bañarse y providencialmente, ustedes ya saben toda la historia, ahora vemos a ese gran líder en el Antiguo Testamento. Hermano, eso es lo que Dios desea, que si me invita el Señor a descansar, significa dejo yo la ansiedad, pero mis ojos espirituales están muy abiertos, esperando algo que Dios va a hacer. ¿Cuánto estamos dispuestos a esperar algo que Dios va a hacer? No esperando en el hombre, sino esperando en el Señor. Entonces la pregunta es: ¿qué vamos a hacer con el milagro que recibimos de parte del Señor? Dios va a responder, yo estoy seguro que Dios va a responder muchas cosas hoy en día. Y va a responder otras que más adelante que nosotros hayamos hecho una oración ahora. Oiga bien esto, eso no significa que Jesús no va a responder. Lo va a responder mañana, pasado mañana. O sea, Dios sabe en qué momento. Pero lo importante es que aquella oración de fe, Dios la toma en sus manos. Y oiga esto, cuando Dios haga algo, algunos pierden la bendición porque no saben qué hacer con la bendición que Dios les ha puesto en sus manos. Dice en el versículo 12, cuando se hubieron saciado, en otras palabras, cuando ya la respuesta fue completa y más allá, cuando habla de saciar, en otras versiones, en la versión creo que la Reina Valera de 1900, dice, se hartaron, dice. O sea, llegaron hasta el punto de rebalse. Es decir, que Dios supera todo más allá de nuestra necesidad. Cuando se hubieron saciado, dijo a sus discípulos, recoged los pedazos que sobraron para que no se pierda nada. ¿Qué es lo que Dios va a esperar de usted y de mí? Que en usted y yo seamos testigos de Jesús. Eso es lo que Dios pide, ¿no? O sea, los discípulos al ir a recoger los pedazos y todos estaban llenos, para ellos fue una evidencia de quién es Jesús. Se convierten en testigos de Cristo, que Él es el Señor, que Él es Dios. Recoger los pedazos significa no olvidar lo que Dios hizo en nuestra vida. Mantener ese recuerdo, o sea, para los discípulos fue impactante que ellos repartieron y ahora de lo que repartieron sobraron 12 cestas. No olvidar lo que Dios hizo, hermanos, en el pasado. No, también, no, hermanos, no desperdiciar la importancia de los hechos para avivar la fe. O sea, todos esos pedazos que recogieron realmente no tienen que desperdiciarse. Y eso es lo que Jesús dice, recoger los pedazos que sobraron para que no se pierda nada. Dios quiere que no se pierda nada de la experiencia que nosotros hemos disfrutado. O sea, que yo tengo que abrazarlo, que sirvan como, hermano, inspiración a mi fe en Cristo el Señor. Y el amor hacia Cristo, pero también me implica que yo debo de perseverar en la revelación de la verdad de quién es el Señor. Cuando Jesús ha hecho algo, hermano, entonces eso significa, Señor, yo sé que tú hiciste esto para que mi fe en tu persona creciera. En otras palabras, hay un milagro más allá del milagro de una respuesta que usted y yo estamos esperando. Es el milagro de amar y creer en la verdad que es nuestro Señor Jesucristo. Y decir, ahora sí, esto no lo pudo hacer un hombre, solo Dios lo pudo hacer. Entonces, eso me ayuda a qué cosa, a un milagro espiritual, de afirmarme sólidamente, pero también aprender a dar de lo que Dios nos ha dado. Hermanos, vea esto, la gente se sació y llegan los discípulos a pedir los pedazos. Y cada uno, yo estoy seguro que más de alguno, ha dicho, ¿y qué tal mañana? Este es un pan milagroso, ¿no? Que se multiplique el solito. Algunos han dicho, mejor lo voy a guardar. No, la gente que se sació, entregaron lo que estaba en sus manos. De gracia hemos recibido, de gracia tenemos que dar. Si Dios nos ha bendecido con una sanidad, tenemos que orar para que otros sean sanos en el nombre del Señor. Si Dios me ha dado paz, tengo que ayudarle a que otro encuentre paz. Si Dios me ha ayudado a encontrar una respuesta en un problema, hermano, serio, y que luego veo un problema similar al que yo tuve, y entonces, ¿qué tengo que dar? Tengo que dar de ese pan. O sea, yo tengo que comunicar, tengo que dar de lo que Dios me ha dado, tengo que testificar, tengo que evangelizar, tengo que ayudar a que otros, porque ese pan, ¿para qué era? Para otros. O sea, ellos se saciaron. Usted y yo estamos saciados en Cristo, ¿no? Entonces yo tengo que dar de lo que Dios me ha dado. Hay muchas personas que no conocen a Cristo. Yo tengo que compartir de lo que Dios me ha dado. Y eso me va a ayudar a reafirmar nuestra esperanza, que es únicamente en el Señor Jesús. Ahora, ¿se puede usted imaginar el pensamiento de Felipe? Cuando él antes estaba diciendo, 200 denarios no serían suficientes. Ahora, haber dicho, ¿por qué estuve pensando así? No, la verdad que a un lado el dinero, lo que quiero es a Cristo, mi Señor. Él es el que hace todas las cosas. Él es suficiente en todo y me va a ayudar a firmarme en el Señor. Hermanos, en este momento, el Señor nos pide algo por su palabra, por lo que hemos estudiado. Es, hijo, descansa, reposa en mí. Maldito el hombre que confía en el hombre. No reposemos en las cosas materiales, las cuales son inciertas. Reposemos en el Señor. No sé cuál es el problema que usted está cargando ahora, pero ese problema en las manos de Cristo ya está resuelto, hermano. Él sabe lo que va a hacer. Gloria a Dios. Qué lindo, hermano. Mire, la multitud de problemas que todos tenemos aquí. Hagamos la sumatoria y todos aquellos que nos escuchan. ¿Se puede usted imaginar? Son miles de problemas. Pero Dios nos dice, hijo, ahora quiero que tú descanses primero. Reposa a través de la fe y yo me haré cargo de todos los demás. Él ya sabe lo que va a hacer. Pero antes de que Él haga lo que Él ya planificó, Él nos va a pedir que yo primero tenga fe. Y eso me va a llevar a que descanse en el Señor. En este momento examinemos nuestro corazón si hemos estado con crisis de fe, porque pongo mi confianza en una persona, en una institución, en el dinero, en mi persona, en mi capacidad, en lo que sea. Pero es el momento de decirle, Señor, perdóname, me he equivocado. Mi confianza tiene que estar únicamente en ti. Buen Padre, venimos delante de tu presencia en esta hora, pidiéndote perdón, Señor, por todos nuestros pecados. Especialmente, Señor, la incredulidad. Hay una multitud de dificultades, de problemas, pero ahora, Señor, comprendemos que en esos problemas, Señor, tú te quieres glorificar. De hecho, antes que nosotros podamos tener alguna pequeña idea de cómo se puede resolver, tú ya sabes lo que vas a hacer. Porque desde el momento que somos hijos tuyos, venimos a formar parte de tu familia y tú como Padre Celestial ya planificaste la solución a ese problema. Por eso, Señor, en este día te damos gracias. Señor, te damos gracias. Hermano, hermana, ahí donde está, dele gracias porque Él sabe lo que va a hacer. Él sabe, te doy gracias, Señor. Aunque yo no sé los detalles de lo que vas a hacer, pero gracias, Señor. Tú eres Dios soberano, tú eres poderoso. Tú estás pensando, Señor, en términos de omnipotencia. Y nosotros pensamos en términos tan miserables, Señor, confiar en cosas materiales. Señor, Padre eterno, en este momento, gracias porque tú sabes lo que has de hacer. Pero ahora, Señor, te pedimos perdón por estar confiando en nosotros mismos, en lo que yo tengo, en mis propias capacidades. Pero eso, Señor, es incredulidad. Y sin fe es imposible agradar a Dios. Señor, en este momento, así como tú le ayudaste a Felipe a poder ver que había una crisis de fe en su corazón, Señor, ahora también podemos ver en nosotros que no tenemos la fe que pensábamos que teníamos. Cuando hablamos, cuando expresamos, cuando surgen pensamientos de alguna, Señor, de algún tipo de respuesta que nosotros quisiéramos, Señor, tomar o ver, Señor, eso sencillamente nos habla que estamos todavía en este terreno, Señor, que es de carácter humano. Pero, Padre, te pedimos, Señor, en este día que nos perdones, Señor. La verdad que tú eres nuestro Padre Celestial y queremos ahora reposar. Señor, no podemos hacer más. Hermana, hermano, ya no pelee más. Repose. Yo le voy a invitar en este momento, si usted está pasando una dificultad y usted dice, ya no sé qué hacer, Dios le va a decir, hijo, reposa. Yo ya sé lo que voy a hacer. Solo descansa en mí. Cree en lo que yo voy a hacer. Cree que yo soy el Dios soberano, poderoso. Y yo voy a hacer todas las cosas. Si usted es esa persona que ha venido con esa carga, por favor, pase acá al frente y vamos a orar. Y dígale, Señor, aquí estoy. Esta es, Señor, mi condición. Esta es mi necesidad. ¿Por qué no se ponen de pie y aquella persona que tiene que pasar, véngase, por favor? Hermano, no queremos que usted se vaya de este lugar y juntamente con aquellos que nos escuchan, tome esa decisión ahí donde está usted. Tome la decisión de descansar en la soberanía del Señor. Sé que muchas cosas son tan complicadas, pero esta es la hora del reposo en las manos del Señor. Y ese acto de fe, Dios lo está viendo como esos 5 panes, esos 2 pececillos que se los traemos a sus manos, y Él se encargará de tomar ese paso de fe para hacer algo milagroso. Buen pastor, venimos delante de ti, si quiere, hable por favor con el Señor, exprese, si quiere llorar, llore, deposite sus cargas, todas esas ansiedades, todas esas emociones que le están turbando en este momento. Renuncia a ello, porque de nada sirve seguir llorando, de nada sirve seguir angustiándonos. Padre, aquí estamos, buen pastor. Te pedimos perdón por la ansiedad, por la angustia, por llenarnos, Señor, de tantas, Señor, sinsabores, y pensando en los problemas y no le encontramos una solución. Mas, Señor, tú sabes qué has de hacer en este día. Señor, gracias, porque tú eres nuestro Padre celestial. Tú conoces, Señor, a mis hermanos y hermanas que han pasado hasta aquí este lugar, pero es un paso de fe, Señor. También juntamente con todos, Señor, aquellos que se están uniendo a través de los distintos medios de comunicación. Padre, pero aquí estamos delante de ti, reconociendo que no puedo. Es demasiado grande la multitud, Señor, que viene en contra de mí, que yo no puedo resolver esa situación. Señor, con sinceridad, con humildad, Señor, con transparencia, te decimos, Señor, que no tengo capacidad. Tú ya lo sabes, pero ese acto de transparencia, Señor, es un golpe a la prepotencia, a la soberbia, Señor, al orgullo, Señor, y eso es importante. Y no queremos, Señor, dar una apariencia de que nosotros hacemos todas las cosas y que todo lo podemos manejar. No es cierto, Señor. Aquí estamos delante de ti, Señor, reconociendo que somos débiles, somos, Señor, ignorantes, somos incapaces, pero tú eres capaz, Señor. Tú eres sabio, tú eres poderoso, tú eres grande, Señor. En este día, Padre, para gloria preciosa de tu santo nombre, sé tú haciendo una obra gloriosa, Señor, en la vida de cada uno. Señor, en tu nombre, Padre, oh, siempre estamos ansiosos de ver un milagro económico, un milagro de salud, un milagro en otras áreas, Señor. Pero el más grande de todos es el milagro de descansar en ti, Señor. Descansar en tus brazos, en el nombre de Jesús, en este día, Señor. Oh, Dios del cielo, acepto tu soberanía, acepto, Señor, tu gobierno, acepto que tú te haces cargo de todo, Señor. Dios del cielo, acepto que tú vas a poner tu mano el día y la hora que tú quieres, Señor, y tú has preparado de antemano. Señor, esas obras que tú preparaste de antemano, todos esos milagros ya están planificados por ti, Señor, y en este día, para gloria de tu nombre, en el nombre de Jesús, Señor, trae descanso ahora en tus brazos, Señor. Señor, eso solo tú lo puedes hacer. Señor, eso es algo espiritual, eso es algo milagroso, maravilloso, eso va más allá de lo que yo puedo entender o comprender. En el nombre de Jesús, en el nombre de Cristo, Dios del cielo, que como esa multitud descansó, reposó, pero tenía su mirada expectante a lo que iba a suceder. Ahora, en el nombre de Jesús, nos ponemos en tus manos, Señor. En tus manos, Señor, nuestra confianza es lo que tú vas a hacer. Tú ya lo pensaste y tú lo vas a hacer en tu tiempo. Y en este momento, en el nombre de Cristo Jesús, Señor. Oh, gracias, Señor. Aleluya. Por los ojos de la fe, Señor. Hay milagros que ya están aconteciendo, Señor. Hay cosas grandes que ya están ocurriendo. En el nombre de Cristo Jesús, Señor. Trae ahora, Padre mío, en victoria. Padre Santo, abre, Señor, Dios del cielo, ese vientre, Padre. Oh, Señor. Señor, de esa sierva tuya, Señor, de esa hija tuya, Señor, que no puede tener hijos más ahora, Padre, en el nombre de Jesús, toda esterilidad sea, Señor, quitada, y tú le concedes ahora el poder ser madre, Señor, en el nombre de Cristo Jesús, Señor, toda clase de enfermedad ahora, en el nombre de Jesús, Señor, oh Dios del cielo, tú te encargas, Señor, con ese problema, tú te encargas con los hijos, sí, Señor, si no quieren nada contigo, los ponemos creemos en tus manos, Señor. Ya hicimos lo que pudimos, pero Señor, si no quieren, en tus manos está, en el nombre de Jesús de Nazaret. Padre, ahí está ese esposo también, Señor, mi hermana peleando contra ese hombre, Padre. Ya no ha hecho ella lo que pudo, pero ya no puede hacer más. Ahora lo ponemos en tus manos, Señor. Ponemos en tus manos a ese hombre, a esa mujer, a ese joven, Señor, a ese compañero de trabajo, Señor. Ponemos en tus manos, Señor, aquellos que han caído, Señor, en el error, aquellos, Señor, que están, Señor, en tentación. Los ponemos en tus manos para que tú los guardes y los liberes de caer en tentación, en el nombre de Jesús. Aquellos que están en peligro de muerte, Padre Santo, los ponemos en tus lindas manos, Señor. Sé tú haciendo esta obra, en el nombre de Jesús, en el nombre de Cristo, Señor. Ahora, oh Dios del cielo, tu palabra nos dice: echa sobre Jehová tu carga y Él te sustentará. Padre, para ti no hay nada imposible. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús de Nazaret, se ha hecho el milagro, se ha hecho el milagro ahora, Señor. El milagro del descanso, el milagro del reposo. Quita la ansiedad para tu gloria, Señor. Quita la angustia, los temores sean arrancados ahora. En el nombre de Jesús, Señor, trae paz. Paz, levante sus manos al cielo, diga: Señor, gracias. Padre mío, tú te has hecho cargo de mi vida. Señor, en tus manos, Señor, pongo mi vida, mi familia. Señor, gracias, Señor. Estoy a la expectativa. Diga conmigo: Señor Jesús, estoy a la expectativa de lo que tú vas a hacer. Yo sé que tú ya decidiste qué vas a hacer, pero hoy con mis ojos espirituales anticipo el milagro. Gracias, Señor. Gracias, te doy gracias de antemano. Dele gracias al Señor. Padre, gracias por lo que va a pasar. Gracias, Señor, por lo que ya sucedió. Gracias, Señor. Bendito seas, mi buen pastor. Qué lindo, Señor. Ore por la persona que está a su lado. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, alivia la carga. Quita la ansiedad. Pon paz, Señor, en el nombre de Jesús de Nazaret. Ayuda a tu hija, a tu hijo, Señor. Padre, cada uno tiene diferentes cargas y problemas, mas tú te encargas de todos ellos. La multitud de problemas y dificultades, tú las, Señor, tú respondes en forma poderosa, milagrosa, en el nombre de Jesús de Nazaret. Sé tú, Señor, haciendo obras grandiosas, maravillosas, en el nombre de Jesús, Señor. Renueva las fuerzas al que no las tiene, Señor, en el nombre de Cristo. Haz tu obra, aleluya. Haz tu obra, Señor Jesús. Tú eres el mismo ayer, hoy, por todos los siglos. Oh, gracias. Gracias, Señor. Bendito Dios. Señor, gracias por esa multiplicación. Gracias por esa multiplicación de bendiciones. Gracias, Señor. Abatzalama. Aleluya, aleluya. Aleluya, Señor. Aleluya, Señor. Oh, renueva ahora, Padre. Renueva las fuerzas. A descansar a tu hijo, a tu hija. Que reciba ahora. Oh, abundancia de paz, abundancia de gozo, abundancia, Señor. Oh, de reposo. Gracias, Señor. Gracias, 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 gracias. Aleluya, aleluya, aleluya. Gracias, buen pastor. Aleluya, Jesús. Gracias, precioso Señor. Oh, Dios del cielo. Vamos a dar, Señor, del milagro que tú has hecho en nosotros. Vamos a compartir con otros, Señor Jesús. De lo que tú has hecho, vamos a compartir. Qué lindo, Señor. Vamos a dar de gracia lo que por gracia hemos recibido, Señor. Qué lindo, Señor Jesús. Gracias, buen pastor. Oh, Jesús. Hermanos, quiero hacer una pregunta. ¿Están ustedes dispuestos que lo que Dios ya hizo y lo que va a hacer, están dispuestos a compartir con los demás? ¿O se van a quedar con el paso, con el pedazo de pan que ya no se pudieron comer, ya no cabía, ¿no? No. ¿Qué es lo que Dios pide? Hijo, yo te sacié, pero ahora vas a saciar a otros. Eso significa compartir la palabra, ministrar a las personas, orar por los enfermos, etcétera, etcétera, etcétera. Lo que Dios haga, oiga esto, de lo que Dios le ha dado, que no se pierda nada, por favor. No lo guarde para usted. Si usted lo guarda, se pierde. pero si lo entrega, se multiplica. Amén. Gloria al Señor.